COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el COIE vamos a hablar hoy de las salidas profesionales de psicopedagogía. Para ello están con nosotros en el estudio Paula Ferrosama, nuestra orientadora del COIE. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Miguel.
Marcos Román González, que es psicopedagogo. ¿Qué tal, Marcos?
Hola, buenos días.
Y nuestra invitada, que es María Sánchez Prieto. María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ella es maestra y psicopedagoga. Decía que como parte de los monográficos sobre salidas profesionales de las carreras de la UNED, hoy vamos a centrarnos en la carrera de psicopedagogía. Paula, si te parece, podemos describir brevemente, ya sabes cómo es el tiempo en la radio, la carrera para centrarnos después en las salidas profesionales.
Pues sí, mira, la licenciatura en psicopedagogía es una carrera de segundo ciclo que dura 2 años. Es una carrera muy completa, ya que abarca pues cualquier aspecto del conocimiento y de la intervención sobre el desarrollo humano. Y además se centra en el aprendizaje de la población infantil y adolescente fundamentalmente, ¿vale? Además, esta carrera tiene un carácter interdisciplinar que viene dado en primer lugar pues por la docencia, las asignaturas de la carrera con la Facultad de Educación y con la Facultad de Psicología, en primer lugar, y en segundo lugar porque tiene una fuerte influencia, de otras ciencias sobre la psicopedagogía, como por ejemplo la sociología, la antropología, la filosofía, incluso con la economía, la política, el derecho o con la estadística. De hecho, como ya vamos a decir más adelante, las funciones del psicopedagogo se solapan a menudo con las de otros profesionales, como pueden ser el pedagogo, con el psicólogo educativo, con el psicólogo industrial o con el educador social, lo que hace que existe, hay un gran intrusismo profesional realmente.
Sí. Marcos, tú que has estudiado la carrera en la UNED con el nuevo plan de estudios, me interesa mucho tu opinión, porque puede ser un testimonio para estudiantes, oyentes en general que nos estén escuchando.
Sí. El plan de estudios del año 2000 es muy actual, ya que responde a una creciente demanda social de formar a profesionales que optimicen los programas educativos. Y de hecho las asignaturas manejan contenidos y conocimientos muy recientes. Además, la psicopedagogía es una disciplina orientada a la intervención. Tiene un carácter eminentemente práctico y aplicado. Esto le diferencia en ocasiones con la pedagogía, que procede de una tradición más filosófica y teórica, o con la psicología, que a veces aspira a ser ciencia básica más que aplicada.
Aplicada. Y basándote en tu experiencia estudiando la carrera, ¿cuáles crees que pueden ser las mayores dificultades que se encuentran los estudiantes de psicopedagogía durante sus estudios? Venga, de colega.
Sí, porque además estudio la carrera en la UNED.
Sí,
recién
licenciado.
Primera mano de formación. Sí.
Pues yo destacaría 2 dificultades fundamentales sin pretender generalizar. Por un lado están las asignaturas que tienen contenidos de estadística, matemáticas y en general de metodología científica que pueden resultar difíciles a algunos alumnos, especialmente aquellos que proceden de magisterio o de educación social y tienen menos conocimientos previos en la materia. Es el caso, por ejemplo, de la asignatura Métodos de Investigación en Educación. Y luego, por otro lado, están las asignaturas que requieren una fuerte capacidad de síntesis para articular y concretar grandes cantidades de conocimiento en diagnósticos e intervenciones psicopedagógicas concretas. Es el caso de asignaturas como dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, diagnóstico en educación, educación especial o intervención psicopedagógica en los trastornos del desarrollo.
Bien, pues si os parece, pasamos a centrarnos ya en las salidas profesionales del psicopedagogo. ¿Cuáles son las más comunes?
Paula. Bueno, pues realmente encontramos un problema a la hora de identificar el perfil profesional del psicopedagogo. Y es que le son reconocidas muy pocas funciones y estas, las que son reconocidas, solo están o suelen estar en el ámbito educativo. La verdad es que desde su origen el psicopedagogo aparece vinculado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, aunque parece existir un mayor acuerdo, sobre todo últimamente, sobre la necesidad de ampliar la presencia del psicopedagogo a otros ámbitos profesionales fuera de la educación. Nos estamos refiriendo a los ámbitos sociocomunitario, el ámbito de las organizaciones y el ámbito sanitario. De todos modos, la verdad es que hasta ahora los planes de estudio siguen centrando sus asignaturas hacia el ejercicio del psicopedagogo en el ámbito educativo casi exclusivamente.
Sí. ¿Y qué os parece entonces si pasamos muy brevemente a explicar las funciones que desempeña el psicopedagogo en cada uno de estos ámbitos que has nombrado, Paula?
Vale, pues mira, vamos a empezar por el educativo, ya que decimos que es el mayoritario.
Más amplio.
Sí, realmente el licenciado en psicopedagogía se dedica fundamentalmente a trabajar como orientador, ya sea personal, académico o profesional. Y este trabajo lo hacen siempre con personas, sea de la edad y condición que sea, y estén donde estén. Es pues un poco lo que está ahora tan de moda de la orientación a lo largo de la vida. Por ejemplo, también trabajan con la tercera edad, que es un sector que va en aumento. Nos referimos a su actuación en los departamentos de orientación de los IES ahora, los centros de educación de adultos, las academias, los equipos de apoyo externo, los gabinetes psicopedagógicos también, que vamos a desarrollar ahora más adelante, la universidad y también los programas de garantía social. En los centros docentes, el psicopedagogo lo que hace es coordinar y estimular el conjunto de las actuaciones que están orientadas al profesorado, convirtiéndose en una instancia de apoyo para toda la institución escolar. No quiero desarrollar con detalle estas funciones que realiza porque ya lo vamos a hacer en el programa siguiente, que va a ser el de pedagogía, y no queremos alargarnos mucho. Pero así como en líneas generales, lo que hace es evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, hace un diagnóstico de las necesidades educativas especiales, también hace asesoramiento a la diversidad, utiliza técnicas e instrumentos de orientación en general y también actúa como evaluador de programas de intervención educativa en general. Es un poco por dar algunas pinceladas, ¿no?, de lo que hace.
Sí, muy bien. De hecho, se dice que psicopedagogía es una licenciatura creada expresamente para formar profesionales que dirijan los departamentos de orientación en los institutos creados tras la LOGSE. Sin embargo, y dentro del ámbito educativo, otra salida para el psicopedagogo es el autoempleo, algo que incidimos aquí en estos espacios. Es decir, montar un gabinete psicopedagógico. Tenemos con nosotros, ya la presentamos al principio, a María Sánchez Prieto, que es maestra y psicopedagoga y que ha pasado por esta experiencia de montar ella un gabinete de psicopedagogía. ¿Qué te parece, María, si nos das algunos consejos sobre cómo hacerlo y qué funciones realizas dentro del gabinete? ¿Nos interesa tu experiencia?
Dentro de del ámbito de la psicopedagogía, como ha comentado Paula, en el ámbito escolar institucional, la función es de diagnóstico. Desde el gabinete se interviene. Eso referido concretamente a la etapa escolar. La etapa escolar, que recuerdo, va desde los 3 años. Es decir, que también coge el sector de la atención temprana. Uh-huh. Luego, más llevado a otros ámbitos, dentro del gabinete, el ámbito de la formación, dedicado a padres, tiene un potencial muy grande. Y pues desde un gabinete se presentan proyectos a ayuntamientos, a instituciones, en donde formar a padres, formar a formadores. Hay que recordar que la psicopedagogía es aúna muchas ciencias, y entonces al mismo tiempo la proyección profesional es muy amplia. El hecho de generarte un gabinete, de crear tu propio gabinete, supone llevar un cúmulo de experiencias y conocer la realidad social. No puedes montar un gabinete de la noche a la mañana según terminas de estudiar, ¿no? Mientras tienes que tener una trayectoria profesional en la que conocer la realidad social, conocer también la realidad del niño, de la familia, del colegio, detectar las demandas para luego desde el gabinete intervenir. Pero no se puede crear un gabinete, además, con las nociones que yo he recibido a la hora de crear una empresa, por ejemplo, ¿no? Desde la Cámara de Comercio, pues me estaban dando unas indicaciones de crear una empresa. El trabajo de gabinete requiere una venta discreta, que no se puede poner en una valla publicitaria ni buzonear, tengo un gabinete, ¿no? Te viene el cliente a partir del trabajo bien hecho, de la confianza, porque no puedes vender confianza. La confianza se tiene o no, pero no se puede vender.
Y hay que ganársela, además.
Hay que ganársela, efectivamente.
Y supongo que es un campo abierto enorme, ¿no? A posibilidades tremendas.
Muchísimas, muchísimas. Porque además, al tener la independencia de cuando te mueves dentro de una institución, tienes que considerar dirección, compañeros. Entonces, la intervención se te queda muy reducida. Cuando tienes todas las posibilidades desde el gabinete, pues lo que consideras es tu propio equipo. Y lo que es fundamental es trabajar en equipo y trabajar revisando los casos con una revisión ajena. Es muy fácil entrar dentro del problema, tanto, te implicas tanto que no solucionas. Tienes que conservar una distancia y alguien que desde fuera te revise el caso y te diga: oye, aquí no has visto que te estabas equivocando en esta forma de intervenir con el niño, no has visto que con estos padres les estás insistiendo demasiado en esto. Siempre hace falta trabajar en equipo y que el equipo sea revisado.
Muy bien. Tú trabajas en Las Rozas, tu gabinete está situado en Las Rozas, ¿no?
Eso
que es una localidad cercana a Madrid. Lo decimos para... Bueno, estamos en Madrid, pero como este programa es de emisión nacional, hay que centrarlo también.
Hay un consejo más que quiero dar que me has recordado.
Sí, cuéntanos.
Es que es fundamental a la hora de crear un gabinete el entorno social en el que se genera.
Por ahí va, sí.
Pues Hay lugares de Madrid en donde no tiene sentido crear un gabinete. Ninguno, pues porque las demandas sociales son otras. Es a lo mejor comer o es, bueno, pues otras necesidades más primarias, ¿no? Y depende muchísimo del ámbito social y económico en el que se crea para tener el autoempleo,
¿eh? Sí. Bueno, hemos dicho que estás en Las Rozas, dinos cómo se llama, no seas tan tímida, María,
bueno,
cuéntanos.
El centro se llama Anteo y efectivamente estoy en Las Rozas y bueno, pues ahí estamos. La verdad que es un entorno que tiene un potencial altísimo, es un ayuntamiento que y una población que económicamente tiene un nivel alto y por otro lado está en un boom de crecimiento, entonces pues tiene mucha posibilidad porque la población infantil que hay es muy alta. Pero también mucho más alta es la población de adultos que yo creo que medio atienden a estos niños, ¿no?
Sí.
Sí.
Y te quería preguntar algo que no sé, me surge la duda. La implicación de los padres.
Bueno,
¿se va aceptando?
Una de
porque
las...
me imagino que es una labor conjunta, claro, ¿no?
Efectivamente. Una de las... la relación que yo establezco con los clientes es contractual. Y ahí tiene que existir una implicación de padres. El caso se revisa con los padres. Ni el profesional es omnipotente sobre el niño, ni se puede trabajar con el niño con independencia de los padres. Es necesario considerarlo y sobre todo responsabilizar a los padres desde el principio del éxito. El hecho de que ya se acuda a un gabinete, ya se acuda a consultar, es un primer paso que bueno, es un 90% de éxito de que el caso salga adelante, ¿no? En el momento en el que se reconoce la dificultad, se puede solucionar.
O sea que los padres formarían parte de ese equipo al que has hecho referencia.
Por supuesto,
que es un trabajo
el caso
en equipo,
se revisa con ellos como se revisa con los profesionales, con los compañeros, siempre, siempre. Y hay que hacerles además conscientes de que el éxito es del niño y es suyo.
Hasta ahora hemos hablado del ámbito educativo. ¿Seguimos con la intervención del psicopedagogo en el ámbito comunitario, por ejemplo, Paula?
Pues sí, mira, en intervención sociocomunitaria engloba las asociaciones juveniles, las ONGs, los colectivos de ocio y tiempo libre, instituciones públicas y privadas con propuestas de actuación con distintos colectivos, colectivos marginales, etcétera. Pero bueno, la verdad es que Marcos, que trabaja en el ámbito sociocomunitario, yo creo que nos podrías informar más, ¿no? Cuéntanos un poquillo.
Cuéntanos, Marcos.
Sí, pues mi experiencia personal, pues yo hace 5 años creé junto a 3 amigos y compañeros la Asociación Cultural Figadellu. En nuestro caso, 2 de mis compañeros son sociólogos, 1 es trabajador social y yo soy psicopedagogo. Entonces, nuestro primer proyecto lo conseguimos de forma proactiva al proponer a la Concejalía de Las Rozas, que también trabajamos allí, un programa de ocio nocturno alternativo para fin de semana, para adolescentes. Y ahora ya vamos por el 5º año. Manejamos otros proyectos, como ocio nocturno juvenil de fin de semana en Colmenarejo, dinamización juvenil en Boadilla, animación a la lectura en Las Rozas. Y en nuestro caso, los 4 además somos monitores y directores de tiempo libre, lo que nos permite no solo coordinar y gestionar los programas, sino también monitorizar algunos de ellos. Y luego en verano ampliamos nuestras actividades a la dirección y supervisión de campamentos. En cualquier caso, mi consejo para el psicopedagogo que quiera trabajar en el ámbito sociocomunitario es, en primer lugar, definir en qué tipo de servicios, programas y colectivos va a competir a la hora de concursar públicamente. Entonces, debe especializarse en adolescentes, en inmigrantes, en ancianos. Y en segundo lugar, decidir qué forma legal adoptar, que puede ser asociación, ONG, empresa, para lo que debe buscar una asesoría especializada.
Muy bien. Bueno, no se nos puede quedar en el tintero 2 ámbitos más a los que hemos hecho referencia al principio del programa, Paula, que son el trabajo en recursos humanos y el sanitario.
Ya, pues me temo que sí que se va a tener que quedar en el tintero porque no tenemos tiempo. Pero de todas maneras, como se parece mucho a las salidas profesionales de psicología industrial y de psicología clínica, pues casi yo creo que podemos remitir a los alumnos a esos programas de radio porque son muy parecidas las funciones.
Sí, recordamos desde aquí la dirección del COIE.
Sí, porque si quieren ampliar cualquier información, de todas maneras vamos a publicar en nuestra página web también, donde la radio, algún documento para ampliar información. El teléfono del COIE es el 91-398-7518 y el 91-398-7884. Y en la página web de la UNED nos pueden encontrar también.
Muy bien. También les recuerdo desde aquí que en teleuned.com pueden escuchar los programas de radio que se emiten en radio también ahí en Internet.
Eso es.
Bueno, pues no sé si queréis aportar algo más ya como final.
Bueno, a mí me gustaría citar un libro que es muy interesante. Se llama El futuro profesional del psicopedagogo, de la edición Addara, con una H después de la D, editado en el año 2005. Y el coordinador de este libro se llama Miguel Ángel Gallardo Vigil, porque, bueno, allí viene muchos complementos a todo esto que no nos ha dado tiempo a explicar.
Muy bien, hombre, yo creo que se trata de esbozar las posibilidades que tienen y luego, pues eso, los interesados, los estudiantes que acudan a la información que la tienen también abierta. Claro. Siempre está el COIE. Muy bien, pues hemos de terminar aquí. Hemos hablado de las salidas profesionales de psicopedagogía, Paula Ferrer Sama, Marco Román González, psicopedagogo, y María Sánchez Prieto, maestra y psicopedagoga. Gracias a los tres, buenos días y hasta
gracias
una nueva ocasión.
Gracias a ti, Miguel.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.